En materia de mercado de trabajo y relaciones laborales, ayer fue un día de anuncios importantes y de distinto tipo. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social elevó a la presidencia para su envío al Parlamento varios proyectos de ley. Uno, el proyecto que modifica la ley de tercerizaciones, incluyendo cambios que surgieron de un largo proceso de discusión con sindicatos y gremiales empresariales. Otro proyecto que crea un sistema de negociación colectiva. Y un último que establece la aplicación de la jornada de 8 horas para todos los trabajadores rurales. Todas estas novedades llegan en un momento complejo, quizás el más ríspido, en la relación entre el Ministerio y los empresarios, después que la semana pasada las gremiales patronales abandonaran las negociaciones tripartitas, aduciendo que el gobierno no los escucha. Sobre estos temas es que vamos a conversar en los próximos minutos con el ministro interino de Trabajo y Seguridad Social, doctor Jorge Bruni.
Economía y empresas.
Doctor Bruni, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿por qué se envían estos distintos proyectos en este momento? ¿Por qué la coincidencia en el tiempo?
Bueno, en primer lugar porque es una promesa electoral que había hecho el gobierno y ya estamos a mitad del periodo, un poco más de la mitad, y era necesario enviarlos. En segundo término, porque se estaban discutiendo fundamentalmente proyectos de tercerizaciones y en una forma que realmente nos sorprendió al Ministerio de Trabajo, las gremiales de empresarios se retiraron aduciendo un argumento que no compartimos en absoluto y que podemos demostrar con total precisión todo lo contrario. Es decir, manifiestan que el gobierno no los ha atendido y basta comparar lo que se ha mandado al Parlamento para modificar la actual ley de tercerizaciones, para comprobar que el argumento que han dicho los empresarios realmente no tiene demasiado asidero, y es eso lo que nos ha sorprendido.
Justamente, ya que estamos empezando por ese lado, ya que hablamos de la ley de tercerizaciones, ¿dónde ubica usted lo más importante de estas modificaciones que ahora se procura introducir?
Bueno, yo creo que estas modificaciones, lo fundamental es que premia a los buenos y responsables empresarios, que son la mayoría en este país, y castiga a los malos empresarios.
¿Por qué? ¿De qué manera?
Aquellos empresarios que sean responsables en su comportamiento y cumplan con las exigencias que este proyecto de ley que nosotros enviamos establece, y que actúe responsablemente para evitar que la empresa subcontratista no cumpla con las normas laborales, su responsabilidad no será solidaria. En cambio, aquellos que no cumplan, que evadan, digamos, las exigencias que la ley les permite, valga la redundancia, exigirle a los tercerizados o subcontratados, a esos serán responsables solidariamente. Por eso es que yo le estoy diciendo que si se actúa responsablemente, será responsabilidad subsidiaria, que siempre existió, por otra parte, al menos de 1943. Y si se actúa irresponsablemente, la responsabilidad será solidaria.
Hay algunas resistencias en el propio Frente Amplio a la aprobación de estos cambios. Veía que el diputado Jorge Pozzi, del Nuevo Espacio, discrepa radicalmente con el texto y sostiene que no debe haber modificaciones. Solamente acompañará la nueva ley si hay mandato de la bancada del Frente. No hay que cambiar nada, menos ahora que los empresarios dieron un portazo, dijo hablando con el diario El País. ¿Cómo ve eso?
Dos cosas. Que en la bancada del Frente Amplio existan discrepancias me parece sano, y máxime viniendo del diputado Pozzi, amigo, y que con el cual hemos trabajado conjuntamente, así que no me preocupa. Pero lo segundo que quiero aclarar es que estas modificaciones no tienen nada que ver con el portazo que según lo que tú me has dicho, Emiliano, con el portazo que han dado los empresarios. Nosotros creemos que lo que presentaron los empresarios en defensa de sus intereses era atendible, y nosotros estamos convencidos que están bien, que son correctas las críticas que se hicieron, y como estamos convencidos de eso, es que más allá de que nos hayan dado un portazo o nos hayan dado un abrazo, estamos absolutamente convencidos de que lo que enviamos al Parlamento es mucho, pero mucho mejor que lo que es la actual normativa.
Más o sea, usted está poniendo mucho énfasis en destacar la autocrítica que el gobierno ha hecho, la asimilación de las objeciones de las cámaras empresariales.
Estoy poniendo énfasis porque, si bien no se recogieron todas las críticas o las propuestas de los empresarios, se recogieron muchas. Y bueno, y no hay por qué no ser autocrítico. Si no sé, recuerde usted, que recuerda tú, Emiliano, que nosotros enviamos un proyecto al inicio de esta administración, un proyecto de tercerizaciones, que luego fue modificado cuantitativamente mucho, digamos, valga la redundancia, en el Parlamento, que no reflejaba exactamente lo que había partido del Ministerio de Trabajo. Y bueno, por lo tanto, y no con mucho cuidado, yo no estoy diciendo que el Parlamento es el culpable, ni mucho menos, pero lo que quiero decir es que, bueno, el proceso demuestra que si hay que realizar modificaciones, ¿cuál es el problema en no admitir esto es modificable, esto es mejorable? Bueno, esa es la actitud que tiene hoy el Poder Ejecutivo ante la ley de tercerizaciones.
Pasemos, por lo menos así en titulares, al segundo de los proyectos que se está remitiendo al Parlamento, el que crea un sistema de negociación colectiva. Bueno, es un texto en el que se viene trabajando también desde hace meses.
Bueno, es un texto que se venía trabajando desde hace meses, pero los empresarios se han negado con su retiro a discutirlos. Y bueno, nosotros, repito, fue una de las grandes promesas electorales hacer cambios profundos en el sistema de relaciones laborales, y uno de los cambios que nosotros pretendemos se lleven adelante es precisamente modificar el sistema nacional de negociación colectiva. Proyecto de ley que, junto a la ley de 8 horas en la rural, creo que, si bien no culminan, pero se acerca a un ciclo de cambios importantes. Este Sistema Nacional de Negociación Colectiva tiene cuatro ámbitos. El Consejo Superior Tripartito, donde se clasifican las actividades y se establecen los salarios mínimos. Un segundo ámbito, que son los propios consejos ya con las actividades clasificadas, donde se negocian salarios y algunas otras condiciones de trabajo. Un tercer ámbito o nivel, que es lo que tiene que ver estrictamente con la negociación colectiva de carácter bipartito, acá no en este ámbito en el cual no interviene el gobierno. Y un cuarto ámbito, que la experiencia de estos 2 años y pico de gobierno nos ha dicho que tenemos que enfrentar, y que es todo lo que tiene que ver con la prevención de conflictos. Esos son los cuatro grandes temas que toca este proyecto que fue enviado en el día de ayer para su envío al Parlamento,
¿no? Que incluye materia de prevención de conflictos, porque recordemos, aquí hubo un decreto del Poder Ejecutivo que surgió a partir, bueno, de toda la polémica que se generó por el abuso del instrumento de la ocupación. Fue algo que le preocupó especialmente a las gremiales empresariales. Todavía estaba vigente el diálogo entre las distintas partes, y en determinado momento, si no recuerdo mal, ustedes habían elaborado un proyecto de ley.
Efectivamente. Nosotros elaboramos un proyecto de ley que no gustó fundamentalmente al sector empresarial.
Y por eso entonces se optó por un decreto.
Se optó por un decreto porque de alguna manera había que actuar ante una realidad que existente. Ese decreto se sancionó y nos habíamos comprometido a legislar, desde el punto de vista concretamente de una ley, para hacer ley lo que se había establecido en el decreto. Se hizo, pero con el retiro de los empresarios del ámbito de negociación, de todos los ámbitos laborales, al tener el proyecto prácticamente pronto, bueno, decidimos enviarlo al Parlamento, y por eso es que pretendemos darle la estabilidad necesaria, la estabilidad suficiente a estos cuatro grandes aspectos, dentro de los cuales está el tema de las ocupaciones, para que existan reglas claras y precisas en un ámbito tan delicado como son las negociaciones de trabajo, ¿no?
Concretamente, por ejemplo, es un proyecto que prohíbe que los ocupantes asuman el giro de la empresa.
Efectivamente, que tiene que ser una ocupación pacífica, que se tienen que haber agotado las instancias previas de negociación, que se labren actas del estado en el cual se encuentran los bienes al momento de ocupar, como tú dices, que no se dedique a producción propia por parte de los trabajadores.
¿Y en qué condiciones le permite al gobierno desocupar el local?
Y bueno, cuando no se cumplen esas condiciones, es decir, las que yo estoy diciendo, que sea pacífica, que se le abre acta, que no se dedique a la propia producción, o cuando no se han cumplido las instancias previas de negociación y no se han agotado las instancias, el gobierno podría estar autorizado, es decir, las autoridades podrían estar autorizadas a solicitar el desalojo.
¿Qué ocurre en este proyecto de ley cuando se establece, por otro lado, en el primer capítulo que usted mencionó, los distintos niveles de negociación? Usted hablaba de un Consejo Superior Tripartito, usted hablaba de los consejos de salarios específicamente, sí. Y por último, hablaba también de un nivel bipartito. ¿Qué es esta novedad? Porque de algún modo es una novedad.
Bueno, no, es simplemente establecer los principios fundamentales que tienen que ver con la negociación colectiva, es decir, los niveles de negociación, la articulación, puede haber diferentes niveles de negociación colectiva y se establecen normas para su articulación.
Pero esto está referido a negociaciones a nivel de empresa.
No, negociación colectiva a todo nivel. Por eso estoy hablando de articulación, porque puede haber negociación colectiva al máximo nivel de la actividad, puede haber negociación colectiva a nivel de empresa. Entonces es necesario articular los efectos en las consecuencias para que ello no genere problemas ni contradicciones. Es decir, los efectos del convenio tienen que ver mucho con los niveles de articulación o la vigencia de los convenios o el hecho de que, por ejemplo, por convenio colectivo pueden mejorarse las condiciones establecidas en una ley o en un ámbito tripartito. Es decir, todo lo que tiene que ver con articulación, la legitimación, quiénes son los representantes, cuáles son los criterios de representatividad que se le exige a los negociadores para poder ser donde la organización tenga la suficiente representatividad. Es decir, todos esos aspectos que, si bien existen desde mucho tiempo ya en materia de negociación colectiva, creemos que hay que establecerlos con mayor precisión. Todo lo que tiene que ver con el intercambio de informaciones, la buena fe en la materia de negociación, el hecho de que, si bien se intercambian información, la misma tiene que ser utilizada con racionalidad y con prudencia, porque si no puede haber responsabilidades por el mal uso de información que puede ser confidencial, fundamentalmente la información que tiene que ver con la empresa, que si se la otorga al sindicato, este tiene que actuar con mucha prudencia, porque si no puede caer en responsabilidades. En fin, como tú verás, hay una serie de elementos que yo creo que este proyecto recoge y enriquece o precisa lo que de tiempo atrás se ha venido. Recuerda que allá por el 1997 y 1998 se había establecido una ronda tripartita bajo el ministerio de la doctora María Piñeyrúa, donde se había negociado 2 años infructuosamente, y no tenemos por qué ocultar mucho de los aspectos que se recogen en este proyecto, o algunos, quizás no mucho, pero algunos, cantidad importante, recogen algunos de los aspectos que contenía aquel proyecto, pero que ha sido enriquecido por la experiencia transcurrida durante 5 o 6 años y, bueno, por diversos aportes que hemos recibido.
De todos modos, usted decía recién que este proyecto sobre creación del sistema de negociación colectiva todavía tenía un margen para ser negociado con los sectores empresariales y sindicales.
Hemos recogido cuando... Recuerda cómo fue el asunto. Cuando se sancionó la ley de tercerizaciones, nosotros le presentamos a los empresarios y al PIT-CNT, le presentamos las ideas básicas de lo que luego sería este proyecto. Y bueno, en aquellos momentos recibimos algunos aportes. Y bueno, todos esos aportes los fuimos trabajando. Y bueno,
pero quiero decir, de no haberse retirado las cámaras empresariales del diálogo ahora, la semana pasada, ¿habría tenido lugar una instancia de negociación para terminar este proyecto?
Sin ninguna duda.
Ajá. Eso es lo que quedó pendiente y por eso ustedes ahora resuelven mandarlo al Parlamento y listo.
Así se lo hicimos conocer a los empresarios en una reunión que, repito, fue sorpresiva por el retiro, pero fue dentro del respeto y de buena fe que ha existido en las negociaciones o en las conversaciones. A los empresarios decirnos que se retiran de todos los ámbitos de negociación laboral, bueno, nosotros no tenemos otra que mandar este proyecto al Parlamento a efecto de que tome el camino para... Ahora es el Parlamento quien tiene la palabra, ¿no?
También eso es lo que caracteriza al proyecto de ley sobre la aplicación de la jornada de 8 horas en el caso de los trabajadores rurales.
En el proyecto de la jornada de trabajadores rurales de 8 horas se dio otra situación. Esto es algo que se viene conversando desde mediados del 2005, ya más de 2 años que se viene conversando, y este proyecto está, no ha sido acordado, pero sí se dio por culminada, no por el retiro de los empresarios, sino que se dio por culminada las conversaciones con el proyecto que se redactó, que cuenta con el apoyo del sector de los trabajadores, y que los empresarios, si bien no acordaron este proyecto, en el envío del proyecto se adjunta un acta donde consta la visión de los empresarios y donde consta el proyecto que los empresarios desearían, de modo tal que el Parlamento va a recibir este proyecto, que repito, enviado por el Ministerio de Trabajo y que cuenta con el aval de los trabajadores, y una visión sistematizada de lo que piensan los empresarios rurales respecto del tema. Es decir,
¿qué cambios implica con respecto a la situación vigente para los trabajadores rurales?
Bueno, yo creo que yo lo he sintetizado en una palabra: 92 años de vigencia de la ley rural de 1915, y por primera vez se trata de llevar y la aplicación de las 8 horas en todas las materias, con algunas especificidades. No es lo mismo el mundo de la ganadería y el secano, no es lo mismo el mundo de la esquila, de los tambos. Hay algunas precisiones y algunos matices, pero en general lo que se trata es las 8 horas diarias o 48 horas semanales, con descansos de media hora y descansos intermedios de media hora, y con descansos entre jornada y jornada no menores a 12 años. Y un descanso...
No menores a
12 horas. Y un descanso semanal, preferentemente en día domingo, salvo que haya acuerdo para fijar otro día que no sea el domingo, y también salvo que haya acuerdo para que el descanso sea fijo.
¿Qué pasa si se trabaja más de 8 horas?
Bueno, si se trabaja más de 8 horas, hasta las 9 horas, es decir, una hora más, se autoriza a compensarla con horas de trabajo en el trimestre. Se hace una cuenta trimestral y al finalizar el trimestre se compensan las horas, se le otorga libre, ¿no? Y si luego trabaja, eso sí, más de 9 horas, ya ahí se aplica la normativa general, que se paga como se paga todas las horas extras que se... de este país, ¿no?
9:33, cuando cerramos este reportaje con el doctor Jorge Bruni, que se produce cuando desde el Poder Ejecutivo se envían al Parlamento 3 proyectos de ley importantes en materia de relaciones laborales, pero queda pendiente el diálogo con las cámaras empresariales.
Presenta Cuenta Plus Pymes de Banco Comercial.
Dijimos basta, el gobierno prescinde de nuestra visión. Esa es una frase, entre comillas, del ingeniero Diego Balestra, presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, que hoy, por ejemplo, en esta nota del diario El País, sostiene que el gobierno se ha comportado como una aplanadora cada vez que puso sobre la mesa una ley o un decreto del área laboral, no tuvo en cuenta los reclamos del sector empleador. Usted hace unos minutos discrepaba con estas críticas, sobre todo aludiendo específicamente a los cambios en el proyecto de ley de tercerizaciones, pero lo que es obvio es que ese es el sentimiento, esa es la evaluación que hacen las gremiales empresariales. Mi pregunta es, doctor Bruni, para terminar, ¿cómo se va a manejar este clima que ha quedado así bloqueado?
Mire, el clima, como yo recién decía minutos atrás, es de discrepancias, pero es de mucho respeto, le consta a los empresarios, hasta podría decir en algunos momentos hasta cordial, en la discrepancia pero cordial. En segundo lugar, ratifico enfáticamente que no es el momento, pero podríamos demostrar uno a uno las modificaciones que los empresarios plantearon y que fueron recogidas. Con total y absoluta precisión lo podríamos demostrar. Y tercero, precisamente basado en lo que han sido dos, porque si bien es cierto que los empresarios se retiraron, viene sucediendo un diálogo en el país en otros ámbitos, desde el 1 de marzo del año 2005. Este retiro de la ley de tercerizaciones, del análisis de la ley de tercerizaciones, se produce luego de 10 meses de un diálogo amplio y fructífero. Lo vuelvo a insistir porque están recogidos en el proyecto.
Sí, por eso. Mi consulta es, ¿se va a dar algún paso desde el gobierno? ¿Se va a tomar la iniciativa para recuperar ese ámbito?
Yo soy optimista. No tenemos definido qué pasos concretos y si vamos a dar o no pasos concretos y en caso de dar los cuales. Pero yo soy optimista por muchas cosas, porque, repito, yo rescato el ambiente y el ambiente de respeto en el cual nos hemos comportado, digamos, todas las partes en estos 2 años y pico que lleva de gobierno. Y bueno, yo creo que vienen temas que de alguna manera nos van a tener que poner nuevamente en funcionamiento tripartitamente. Por lo tanto,
¿cuáles, por ejemplo?
Y bueno, vienen todas las negociaciones nuevamente dentro de poco tiempo, todas las negociaciones salariales, ¿no? De los consejos de salario. Por otra parte, esto está en el Parlamento y los empresarios van a tener que... serán citados, naturalmente, y ahí podrán exponer sus deseos y sus planteos. Creo que además... los contactos informales en este país siempre han dado, así ha sido destacado siempre, han dado siempre muchos resultados. Por lo tanto, digo que basado por un lado en ese clima de respeto que existe, basado en lo que han sido tradicionalmente las relaciones informales en este país, yo creo que nos vamos a reencontrar nuevamente.
Doctor Jorge Bruni, ministro interino de Trabajo, le agradezco sus respuestas esta mañana. Y quedamos a la espera entonces a ver si ocurre eso que usted aguarda.
Ojalá, Macanudo. Muchas gracias, Emiliano.